Quijote va enjaulado, sin recordar que caballeros andantes fueran llevados de esa forma, porque siempre lo suelen llevar por los aires, en una nube o en algún carro de fuego. Y mientras eso discurre, Sancho le dice que las visiones que los acompañan no son del todo muy católicas. ¿Qué católicas? Demonios son, dice nuestro caballero. Demonios que han tomado cuerpos fantásticos y que, según su escudero, aunque uno de ellos es rollizo de carnes y huele a ámbar, tiene entendido que deben oler a piedra, azufre y a otros malos olores.
No creo que huelan azufre, aunque vuelvo a insistir, se pueden revestir de cualquier forma, de ruidos, de olores. Lo que pasa es que el azufre, yo en mi edad joven he visto y he hecho también azufrar tenajas, y el azufre es algo que hiere al olfato, y parece ser que aquí lo puedan relacionar un poco. Y también la Sagrada Escritura, en Sodoma y Gomorra, fue una lluvia de azufre y tal, y de fuego. Está relacionado el demonio con los males del mundo.
Estas cosas las decía Sancho por don Fernando, que temiendo que fuera descubierto el plan trazado, decidió abreviar con la partida. Así pues se despidieron. El ventero le regaló al cura unos papeles que se titulaban Rinconete y Cortadillo, y ya de camino se encuentran con un nuevo personaje, el canónigo de Toledo, que se entera de la falta de cordura de don Quijote por culpa de los libros de caballerías. Unos libros que aborrece, aunque tenga escritos unos 100 folios sobre el tema, porque están llenos de disparates, son cosas ajenas a su profesión. No quiere sujetarse al confuso juicio del desvanecido vulgo, aunque piensa también que la falta no está en el vulgo que pide disparates, sino en aquellos que no saben representar otra cosa.
Bueno, desde luego me das un flasazo con esa pregunta que me dejas tieso. En nuestro caso abarcamos un abanico amplio, desde, por ejemplo, ahora que acabamos de hacer un vídeo con Carlos Guaita, un vídeo sobre, se llama El Penúltimo Penitente, entonces es un penitente en Cuenca, o sea, que es teatro o cine, o como le quieras llamar, convencional. Abarcamos desde eso hasta la presentación en Tokio de nuestras ideas, pasando pues por haber presentado en pueblecillos como pueda ser pueblecillos de la Serranía Alta, ¿no? O pueblecillos como que hay 200 o 300 habitantes, y son el mismo trabajo y estamos adaptándolos ahí. Entonces, en cuanto a lo que tú me dices, yo como crítica al teatro en general, pues veo eso también, ¿no? Que los actores no se desencasillan de sus papeles, que en general, si miras la televisión, hay muchos personajes que se repiten toda la vida en el mismo papel, dicen otras cosas, dicen otras historias, hacen otras cosas, y el cine en general tiende a arrastrar mucho a un estereotipo de personaje que lo cogen los directores para que haga siempre ese tipo, ¿no? Aquí los españoles somos gente sumamente creativos, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos en Tokio con bastantes compañías desde canadienses, inglesas, americanas, y con nuestro trabajo, aparte de que nos ha salido bastante trabajo por el extranjero, se quedaron alucinadísimos de cómo sin nada, porque nosotros llevábamos un baúl con la ropa y el maquillaje, cómo sin nada éramos capaces de meter en ese tipo de onda a la gente, ¿no? Y ellos pues llevaban a lo mejor 3.000 kilos de material, en fin, una cosa pues exagerada, no exagerada, sino normal. Entonces el problema de fondo es que los políticos tienen que ver qué es lo que sucede, que no pueden estar informándose porque un amiguete suyo les diga, ah, pues estos muchachos tienes que ir a verlos y tal. Si aquí no se va a ver lo que se hace, pues es muy difícil. Y si no se apoya, si no se cree en lo que estamos haciendo, si no se cree en eso, pues es difícil. Porque creatividad hay, te puedo garantizarte que hay creatividad aquí.
Con semejantes razonamientos está de acuerdo también nuestro cura, porque habiendo de ser la comedia espejo de la vida humana, espejo de costumbres e imagen de la verdad, las que ahora se representan son ejemplo de disparates y de necedades, y de ello tampoco tienen mucha culpa los poetas, porque la novela, como es cosa vendible, él se acomoda a los gustos del editor, porque al fin y al cabo es el que paga y el que manda.
Hasta la fecha no me ha, a mí personalmente no me ha pasado. Sin embargo, yo creo que a algunos sí les pasa. El editor a veces ejerce una especie de censura. Y entonces, pues te exige un corte determinado. Yo también soy editor y suelo ser muy amplio, ¿no? Pero claro, hay cosas que a mí no me gustan. Y entonces, a veces, sobre todo a los más nuevos, les digo, oye, ese poema podía tener otro corte, podía irse por otro sitio, no se adecua. Y eso me parece que dentro de todo, claro, tampoco vulnera las leyes de la libertad, sino que el editor o el empresario también es muy dueño de manejar lo suyo.
Por fin llegan a un valle donde descansan, y por fin Sancho saca de la duda a su señor, convencido de que no va encantado porque, a fin de cuentas, y como dice el hidalgo, no va todo muy limpio en la jaula. Hemos llegado al capítulo 49, que trata del discreto coloquio que Sancho Panza tuvo con su señor Don Quijote. Por él vamos, en un lugar de la Mancha. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Sancho está la mar de contento porque por fin ha convencido a Don Quijote de que no va encantado, aunque trabajo le costó, y ya está añorando tiempos de libertad desfaciendo entuertos. En esas pláticas se entretenían hasta que llegaron donde ya peados aguardaban el cura, el canónigo y el barbero, diciendo Sancho que dejaran libre a su señor simplemente por razones de higiene. Así que bajo palabra de que no escaparía le sueltan, acaricia el caballo, hizo sus necesidades en remota parte y regresó de nuevo donde el canónigo estaba, que le pregunta que cómo es posible que le hayan vuelto el juicio a los libros de caballerías y que cómo es posible que haya gente que crea que hubo amadises, emperadores de Trapisonda, felismartes de Hircania, gigantes, personajes y temas que turban los ingenios de los discretos y bien nacidos hidalgos como Don Quijote, dice el canónigo, que prosigue recomendándole que lea el libro de los jueces, donde también encontrará aventuras. Don Quijote, que escuchaba atento, se enfadó con aquello de que no había caballeros andantes en el mundo, y aún más cuando escuchó que los libros de caballerías eran falsos. Nuestro caballero le dice al canónigo que el encantado es él, que Amadís fue tal, que existió la infanta Floripes, como existió Héctor o Aquiles, y un sinfín de nombres, quedando admirado el canónigo de la mezcla que Don Quijote hacía de verdades y mentiras, contestándole que de todo lo que acababa de decir, algo de verdad tiene, especialmente en lo que toca a los caballeros andantes españoles. Pero no se puede creer que hicieran todas aquellas cosas que el arzobispo Turpín describe de ellos porque en eso de los 12 pares de Francia fueron caballeros escogidos por los reyes y les llamaron pares por ser todos iguales. Y era como una religión de las que ahora se usan de Santiago o de Calatrava, que se presupone que los que la profesan han de ser o deben ser caballeros valerosos, valientes y bien nacidos.
Bueno, eso hay que, yo pienso que hay que encajarlo en el entorno en el que Cervantes lo escribió, en aquella época donde prácticamente había la lucha día a día con la espada. Entonces, eso trasladado al momento presente, indudablemente el valeroso y el valiente que se entendía en un entorno de defender al desvalido, defender a la iglesia, defender contra las injusticias, pues hoy día es otra forma, ya no hay posibilidad de ir pegando espadazos por ahí, ni a mandobles ni nada. Entonces creo que eso se entiende en el aspecto de la lucha diaria y el cumplimiento del deber, en el cual debemos tratar todos de esmerarnos. Y creo que un caballero, como cualquier otra persona de bien, lo normal es tratar de hacer lo mejor posible el quehacer que tenga cada día. Incluso, pues a veces, pues a lo mejor hay que producir algún trastorno a personas y aunque, o cosas en el cumplimiento estricto del deber, e incluso pues ya interiormente se pide perdón, no en el aspecto de humillación, sino en el aspecto de que es lo que uno pretende y piensa hacer lo mejor posible en el quehacer diario, y orientado todo pues a tratar de hacer acrecentar todos el bienestar de las gentes y el bienestar hacia Dios que nos debe animar día a día.
Miguel de la Barrera, menudo apellido.
Es un apellido oriundo de Santander, procedente de Santillana. Hay un pueblo que se llama Barrera y vinieron para acá nuestros antepasados pues hace 300, 400 años y se instalaron en Alcalá de Henares y de ahí se extendieron al resto de Castilla.
¿Y por qué no nos llamamos los demás de la Martínez, de la Mora o de la Rodríguez?
Bueno, eso quizá tenga, porque probablemente él sería oriundo oriundo del pueblo, de la población o del lugar donde se vivía, y sería posible en ese sentido.
Miguel de la Barrera es caballero de la Orden de Santiago. Aunque día a día pelee con planos, obras, aguas y problemas al ser ingeniero de caminos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana desde hace 27 años. Por lo que dijiste antes, los caballeros debéis ser unas personas fantásticas.
Bueno, los caballeros no se diferencian de los demás en nada. Hoy día, en el momento presente, hay multitud de españoles que o son o lo merecen ser caballeros, igual que los que ya lo sean. La única diferencia probablemente pues es que algunos han tenido pues el hacer un expediente y tratar de probar sus cualidades o no cualidades, o pureza de sangre, bondad de antecedentes, o ligazón con algunos otros caballeros de sus antepasados, que ha permitido el que hoy día se lleve lo que se llama cruzarse. Y posteriormente, una vez aceptados por las órdenes militares, por la profesión y ser caballero profeso.
Pero es obligación vuestra el ir haciendo el bien. Por eso te decía que debéis ser unos personajes maravillosos.
Debemos aspirárselo. Pienso que cualquier español y cualquier bien nacido debe tratar de ir haciendo el bien por donde anda. No me cabe en la cabeza que haya gente capaz de pensar ir haciendo el mal.
¿Vuestra vida está a caballo entre lo cívico y militar?
No, somos personas. Vamos, creo que todo el mundo es persona normal. Si tienes unas obligaciones, pues tratar de mirar hacia Dios, y parece que eso es completamente lógico. Y quizá lo más bonito de las órdenes militares es que, pues que incluso lo debemos decir, aunque a veces hoy día de un poco apuro a mucha gente, parece que lo católico no va vinculado con la vida diaria. Pues pienso que no, que debemos hacer prueba de nuestra fe, o sea, quizá no sé, el complemento de nuestra, vamos, yo hoy día ya no cabe formación porque normalmente todos somos ya personas mayores, porque y entonces la formación ya que se ha recibido poco, hay gente que puede hacer estudios superiores en el aspecto religioso, teológico, pero no es lo normal, o sea, la mayoría no, nos obligamos un poco pues a hacer unos ejercicios espirituales al cabo del año, pero que es un poco la vigilancia interna de nosotros mismos, o sea, no es ni coto cerrado ni es nada, es la vida normal de cualquier persona normal metida en una vida normal diaria y en la lucha diaria.
Estamos en lo que aquí llaman ministerios, un edificio en el pleno centro de la ciudad donde se ubican las delegaciones. El despacho de Miguel de la Barreda es amplio y de sus paredes cuelgan viejas y nuevas fotografías de presas, torres de riego y depuradoras. La realidad. ¿Cómo se ingresa en una orden como esta?
Se hace un expediente, lo que es lógico, pues que se pruebe la limpieza de antepasados que pueda haber y la honorabilidad de la persona, con lo cual hay una especie de junta de recibimiento que es la que juzga si el pretendiente pues es apto o no es apto y nada más, o sea, no sé, ni se rasgan vestiduras ni se rasga nada, algunos a lo mejor pues que no puede o no, por lo que sea, pues no se publica ni se dice ni pillo ni nada, o sea, queda en el secreto perfectamente del tema y nadie nos hace...
¿Es hereditario?
Bueno, lo lógico, puede ser caballero, en realidad puede ser todo el mundo que cumpla las necesidades que las órdenes militares requieren. O sea, mis hijos, pues si pueden y pueden probar los apellidos el día de mañana, pues lo harán, serán. O pues, a lo mejor resulta que alguno hace alguna trastada y pues no se le acepta, pero vamos, Dios quiera que sí lo sean.
Entre vosotros hay, me imagino que habrá grados, ¿no?
Bueno. No hay grados, hay dignidades, que hoy día pues es don Juan de Borbón en nombre del rey, y luego don Carlos de Borbón dos Sicilias en la orden de Calatrava general, pero vamos, no, los demás somos todos...
En la vuestra de Santiago, ¿quién es el máximo jefe?
Bueno, sigue siendo don Juan de Borbón, es el máximo, por parte de la Santiago, el conde de Autrán, pero falleció hace... y ahora es el duque de Alburquerque.
¿Y debajo de ellos quiénes? Ya vosotros, ¿no? Los caballeros.
Los demás todos. O sea, la única diferencia, hay un secretario de la orden y los demás todos caballeros profesores y caballeros novicios.
¿La orden de Santiago es rica?
No, hoy día no hay ninguna orden que sea rica en España prácticamente. Y entonces la orden de Santiago pues no podía ser una excepción. Las órdenes, los bienes que pudo tener la orden de Santiago en su momento acabaron en las monjas de Santiago. Y la orden de Santiago antiguamente se nutría prácticamente de los bienes de los propios caballeros, que lo que hacían era defender los entornos del reino de Castilla, que el rey les encomendaba, pues poniendo incluso sus gentes, y sus de los cuales ellos eran, si quieres, los caudillos, sus gentes, sus cosechas, y sus dineros, y su riqueza al servicio de la corona de España.
¿Y entre vosotros, Miguel, os tratáis de tú, de usted? ¿Hay protocolo?
Y lo único, el respeto fundamental es a la Casa Real, al rey, y a don Juan, a su padre, y entonces el respeto huelga. Es lógico, como cualquier español. Los demás nos tratamos todos de tú.
Y además de hacer el bien cada día o día a día, ¿tenéis otras obligaciones?
Asistir a los capítulos que la orden pide y los actos que la orden nos ordene.
¿Cuántos capítulos hay ahí al cabo del año? ¿Uno o dos?
No, pues a ver, depende de las necesidades. Pues para ver uno, dos, tres, uno de ese tipo.
¿Y qué se tratan en los capítulos, Manuel?
Los capítulos prácticamente es para programar las actuaciones que hay, pues concretamente en la Orden de Santiago la mayoría es ayudar a las monjas de Santiago en lo que se puede, o hacer gestiones para tratar que, porque hay cosas que no podemos llegar, entonces hay que hacer gestiones o encargarse gestiones a través de los organismos públicos o institucionales para tratar de ayudarles a monjas o a sitios que lo necesiten.
¿Es agradable ser caballero de una orden como la tuya, de Santiago?
Bueno, la cosa no se enfoca como agradable. Creo que parece más bien, no sé, es una especie de compromiso. O sea, las cosas no se van por agradable. Creo que es muy poco agradable en la vida cuando te obligas a alguna cosa forzada, ¿no? Vamos, una cosa no forzada porque la aceptas voluntariamente, pero una cosa con una especie de disciplina.
Cuando vas por la calle con tu capa blanca, un día, pues muy solemne, ¿te sientes importante? ¿Eres otro?
No, te sientes una persona normal. Y lo único bonito, lo más bonito de todo, es concretamente las últimas procesiones y detrás del Santísimo y ver que lo tienes tan cerca. Esa es la realidad.
Pues como ahora se dice, mira, ese es caballero de la Orden de Santiago, de la de San Juan o de Alcántara. Decían en aquel tiempo caballero de los 12 pares. En lo del Cid, comenta el canónigo, no hay duda como tampoco para Bernardo el Carpio. Pero de que hicieran las hazañas que dicen, no es para tanto. Pues allí quedaron, discutiendo sobre figuras reales e inventadas cuando llegamos al capítulo 50, que trata de las discretas alteraciones que Don Quijote y el canónigo tuvieron con otros sucesos, y que continúan siendo los mismos, defensa de libros de caballerías por uno y ataque por el otro, poniendo nuestro hidalgo como ejemplo aquel del lago de pez hirviendo lleno de serpientes y culebras y otros animales feroces, y que del medio sale una voz tristísima que dice que si quiere demostrar el valor, se arroja en mitad del lago donde verá maravillas que va describiendo una a una, para incitar al canónigo a la lectura de estos libros, y dice más, que si antes se vio encerrado, pronto se verá rey haciendo el bien a sus amigos, especialmente a Sancho, recordando que Amadís hizo a su escudero conde de la Ínsula Firme. El canónigo quedó de nuevo desconcertado por la forma en que pintó la aventura del caballero del lago y por la cantidad de disparates que soltaba cuando llegaban ya los criados del canónigo que a la venta habían ido a por comida. Y estando comiendo, oyeron un recio estruendo y un son de esquila que pertenecía a una hermosa cabra toda de piel manchada de negro, blanco y pardo.
¡Para acá! ¡Ah!
Tras ella venía un cabrero dándole voces y diciéndole palabras a su uso para que se detuviese o al rebaño volviese. Y como la temerosa cabra se vino a la gente, llegó el cabrero, y asiéndola por los cuernos, como si fuera capaz de discurso y entendimiento, la nombró cerrera y manchada, y no dejó de hablar con ella.
Pues hombre, hablar, ¿qué voy a hablar? Pues hombre, con la cabra, pues algo, pues nada. Bueno, pues sí, algo.
Sí, se dirige a ella diciéndole cosas, ¿no?
Exactamente.
¿Y tienen nombres las cabras?
¿Eh?
¿Tienen nombres?
Sí, hombre.
¿Cómo se llaman?
Pues, hombre, pero todas. Una se llama Remendá, otra Naranjilla, otra Currita, otra Cerrinegra.
¿Esta cómo se llama?
Lucera.
¿Lucera? ¿Y hacen caso?
Sí, hombre.
¿O se van por donde quieren?
No, están educadas, están bien educadas.
Los Llanos es un paraje no muy lejano al valle donde descansan nuestros personajes. Es un cruce de caminos desde donde se divisan otras zonas de montaña, donde pastan las cabras de José Antonio Montañés. ¿Cuántas lleva?
60.
¡Para acá!
60 cabras, son muchas, ¿no?
No.
Es que no estoy dando
burro. ¿Eh? No. Pero son muchas. ¿Y por qué precisamente cabras y no abejas?
Porque son cabras granainas, son cabras de la leche. Y las cabras de la leche, pues, hombre, rinden algo más, que no rinden allá, porque no vale nada la leche ni vale, pero en fin, rinden más que las ovejas.
¿Se pagan mejor?
Sí, hombre.
José Antonio sale por la tarde con las cabras, sobre las 3, y regresa eso de las 9:30 de la noche. ¿Qué habla con las cabras?
Bueno, pues nada, llamarlas, o rociarles para que no se vayan a hacer daño.
¿Y cuando quiere llamar a una especialmente, acude a usted o no?
Sí, señor.
¿Acuden?
Acude, sí.
¿Y una vez que acuden, qué hace?
Pues nada, viene aquí, viene y se rasca conmigo.
¿Sí? Sí, son cariñosas.
Son cariñosas, sí, hombre.
El canónigo invitó al cabrero a un bocado y a beber un trago. Y el cabrero, ya repuesto del sofoco, les dijo que no pensaran que, por haber hablado con la cabra, lo tuvieran por un hombre simple. Que rústico era, pero no tanto que no entendiera cómo tratar con los hombres y con las bestias. A lo que el cura contestó que, por experiencia, bien sabía que los montes crían letrados y las cabañas de los pastores encierran filósofos.
Esto es cierto, como ya hemos venido a hablar, o hablando, de que el primer libro que escribió Dios, libro abierto y que todos saben leer, es el libro de la naturaleza. Esto no está excluido tampoco ni con la ciencia y los estudios, ni tampoco con la gracia de Dios. Pero que el hombre rústico del campo pues tiene su propia sabiduría en interpretar los aires, en interpretar el vuelo de las aves, en saber si un animal está enfermo o está descansando. El hombre del campo, que la ciencia lo ha mejorado mucho, tiene su sabiduría tomada de la misma naturaleza.
Y también su propia filosofía, además de la sabiduría.
Y su propia filosofía, que en todo el Quijote lo va demostrando Sancho. Sancho viene a ser un filósofo práctico. Y entonces la filosofía es una filosofía unida también a una ética de aprovechar todo lo del campo. Se aprovecha, y antiguamente se aprovechaba también las hierbas malas para pegarles fuego. Se aprovechaba, pues, por ejemplo, los vientos que en náutica se aprovechaban para aventar las parvas o la mies ya trillada. Y entonces todo esto le ha dado al hombre pues su ciencia y su experiencia y su filosofía. Era también antiguamente un arte el saber domar una mula. Estamos en plena tierra manchega, donde había gran cantidad de mulas, de yuntas, mulas que se llamaban entonces andaluzas o caballos percherones, vinieron al final de los años 50 de Valencia, y el domar a un animal traído de la dehesa era un arte, y lo ponían incluso entre dos mulas ya domadas. Habló de carros de varas, donde se ponía una reata de tres mulas. La de adelante era la domada, la del medio era la que estaban domando, y la de varas también estaba domada. Y entonces ya este animal se amoldaba a las costumbres de las otras mulas, que con ellas iba a convivir durante el tiempo que el dueño quisiera. En definitiva, la naturaleza enseña su filosofía y enseña su sabiduría, sin despreciar, por supuesto, la sabiduría de la ciencia, de la experiencia y de los avances de la técnica.
Don José, ¿y todavía los montes crían letrados?
Sí, aunque ciertamente hoy día quizá adolezcamos de vivir poco en el campo. Necesitamos vivir más en el campo, con los pastores, con las vides, ver cómo retoñan cómo lloran, las cepas lloran cuando llega la primavera y después se cura la herida del corte del sarmiento y empiezan a brotar las yemas, primero como una especie de borrón y luego de mariposas. El hombre debía combinar, hoy día es una opinión muy particularísima mía, combinar la vida de ciudad medianamente grande, donde hubiera bibliotecas, donde haya sitios de expansión, y su vida de campo.
A lo menos, dijo el cabrero, acogen hombres escarmentados y, para demostrarlo, les pide que escuchen una historia que acreditará lo que el cura dijo y lo que él diría. Aunque Sancho se marchó a un arroyo cercano con una empanada, el cabrero junto a su cabra cuenta la historia con la que comienza el capítulo 51. Y la historia se inicia en una aldea próxima a esos contornos y recuerda vagamente otras ya conocidas como aquella del pastor Crisóstomo y Marcela y otras que también hemos recordado. Aquí es la historia de un labrador y de su hija bellísima que tuvo 1000 pretendientes aunque su padre nunca determinara con quién se casaría, aunque el pastor Eugenio fuera uno de los que dio muchas y grandes esperanzas. Pero sucedió que también fue pedida por otro del pueblo llamado Anselmo, y hubo que poner en balanza la voluntad del padre, que al ser los dos pretendientes iguales, determinó que fuera la hija la que escogiese, cuando llegó un nuevo personaje al pueblo, Vicente de la Rosa, que siendo pobre, aparentaba lo contrario. Leandra, la moza, se enamoró de él, fue engañada y abandonada en la cueva de un monte, y aunque no perdió el honor, sí cuanto llevaba. La historia termina como todas, con Leandra en un convento y con los dos mozos desconsolados de tal forma que dejaron la aldea y se vinieron al valle a apacentar ovejas y cabras, mientras uno canta quejas de amor con un rabel y el otro, el cabrero, hablando mal de la ligereza de las mujeres, de su inconstancia, de sus promesas rotas y del poco discurso que tienen en saber colocar sus pensamientos e intenciones que tienen. La historia causó general gusto entre todos los que la habían escuchado, y así pudieron comprobar que era cierto aquello del cura, que los montes criaban letrados. Todos se ofrecieron a Eugenio, pero el que más fue Don Quijote, que estaba dispuesto a sacar a Leandra del convento y traerla hasta él, al mismo tiempo que el cabrero se daba cuenta de la presencia del hidalgo, del que dice que está a falto de seso, resolviéndose la situación con una pelea entre los dos, en la que casi revientan de risa el cura, el canónigo y los cuadrilleros. Y estando todos de regocijo y fiesta, oyeron el son de una trompeta tan triste que les hizo volver los rostros hasta donde les pareció que sonaba. Don Quijote le pide al cabrero que lo suelte porque el sonido de aquella trompeta parece ser que es un toque de aventura. Y poniéndose en pie, vio a deshora que por un recuesto bajaban muchos hombres vestidos de blanco a modo de disciplinantes.
Más hermosa que ninguna, que a los pies llevas el sol y a la cabeza la luna. San José bendito, regale a tu esposa que nos eche agua, que es muy milagrosa. Hasta los niños de pecho piden agua con fervor. Que se
Era el caso que aquel año había las nubes negado su rocío a la tierra, y por todos los lugares de aquella comarca se hacían procesiones, rogativas y disciplinas, pidiendo a Dios abriese sus manos de su misericordia y les lloviese. Y para este efecto, la gente de una aldea próxima venía en procesión a una devota ermita que en un recuesto de aquel valle había. Procesiones y rogativas.
Sí.
¿Se siguen haciendo?
Pues todavía, el día del Señor, una procesión muy buena.
El día del Corpus Christi. No, pero yo me refiero a las rogativas, cuando sacaban por aquí a... ¿Qué era? ¿La Virgen?
La Virgen, nuestra Virgen.
¿La sacaban por aquí en procesión por los campos para que lloviera?
Para que lloviera. Y cantaba la gente.
¿Pero eso se sigue haciendo o ya no?
No, ya no, porque como este año llovió mucho, no había necesidad de eso.
¿Y el año pasado se hizo?
Tampoco.
¿Cuándo fue el último año, lo recuerdan?
Ya hace muchos años.
Hace muchos años.
¿Sí?
Sí.
¿Qué Virgen es la que sacan?
La Turruchera. La Virgen de Turruchel se llama.
Nuestra Señora del Turruchel. Sí. ¿La visten de forma especial para esos días o la vestían?
Pues sí, lleva su manto, el manto verde, ¿no? Sí. Un manto verde muy, muy hermoso. Y salen por ahí.
¿Y quién lleva a la Virgen cuando van pidiendo para lluvia? ¿Los hombres o las mujeres?
No, los hombres.
Los hombres y las mujeres.
Bueno, las mujeres también se pueden... Pero normalmente los hombres, porque pesan mucho.
¿Pesa mucho?
Pesa mucho.
¿Y hasta dónde la llevan? ¿Hasta qué sitio de por aquí?
Pues a los campos, salen por los campos y van para que vea la Virgen el campo. Pues ayer tenía usted que haber ido a la ermita, para que hubieran visto usted la romería esa.
¿La llevan hasta la ermita?
A la ermita, hasta ahí la Virgen, la ermita.
¿Cómo se llama la ermita?
La Turruchel, no, sí, Turruchel.
La ermita de Turruchel. Turruchel. Y ahora está allí en la ermita, ¿no?
Sí, a la salida.
Y cuando sacaban a la Virgen pidiendo para que lloviese, ¿la llevaban también en procesión hasta la ermita?
No,
no, por los campos.
Por afuera del pueblo.
Por el campo la sacaban.
¿Y dónde dejaban luego a la imagen? ¿Aquí en la iglesia parroquial o en la ermita?
Aquí la dejan allí, la dejan aquí. Sí, así que hacen las rogativas, la dejan en la iglesia.
María y Manuela van de paseo cogidas del brazo, carretera arriba cuando muere la tarde. Rogativas.
Por si pide agua.
Agua, Padre nuestro, agua para saludable. Y en esa ocasión no nos desampares.
¿Cómo repite?
¿Es eso? Claro. Decían, agua, Padre nuestro, agua saludable. Y en esta ocasión no nos desampares. Siempre fuiste bondadosa con tu cariñoso pueblo. Ahora también lo serás si nos llegan nuestros suelos. Eso está bien.
Qué bonito. Pero eso llevaría música.
Música no llevaba más que la gente cantándolo en voz alta.
Oh.
Luego nos va a poner la televisión.
Venga, María, no le dé vergüenza.
Decía, siempre fuiste bondadosa con tu cariñoso pueblo. Ahora también lo será si nos llegan nuestros celos.
Esta era la rogativa que cantaban por todo el pueblo y sus alrededores, por los huertos de la Hontana, los cabezales, cantando detrás de la Virgen con cura y todo.
Hombre, claro.
Y rezaba el rosario.
Iba rezando el rosario.
Se rezaba el rosario también. Cuando se entraba a la iglesia, se rezaba el rosario pidiéndole que nos echara agua.
Don Quijote, que vio los extraños trajes de los disciplinantes, imaginó que era cosa de aventura, y más cuando pensó que aquella imagen que llevaban era una principal señora llevada por la fuerza. Así que preparó las armas, subió sobre Rocinante, se lanzó, llegó hasta ellos, los detuvo, y como se echaron a reír cuando confundió la imagen, arremetió contra las andas tanto con su cuerpo en tierra y creando un momento de tensión cuando llegaron los cuadrilleros al lugar y se dispusieron a la defensa, cosa que no llegó a tal. Don Quijote regresa al carro siguiendo consejos de Sancho. La procesión volvió a ordenarse, el cabrero se despidió de todos y quedaron solos el cura, el barbero, Don Quijote y Sancho. Y al cabo de 6 días llegaron a la aldea de Don Quijote, a donde entraron a mitad del día, que acertó a ser domingo, y la gente estaba toda en la plaza.
Vamos, ahora no tanto por eso que le acabo de decir.
¿Por qué?
No se celebran aquí las misas, si vamos a celebrar las misas, pues el público no se concentra tanto. Más bien se reúnen ahí en la parte esa del río, en una glorietilla que también hay, precisamente donde vive este señor, pues ahí cerca del río, porque hay unos peces en el caudal, eso, pues ahí es donde la gente se reúne ahora.
¿En el Guadiana?
Más que nada, en el puente del río, sí.
¿En el río Guadiana, no?
Río Guadiana, sí, claro. Es un canal del río Guadiana.
Así que siguen reuniéndose aquí los de Ramasilla,
sí, hombre,
en la plaza.
Naturalmente, los de Ramasilla seguimos reuniéndonos aquí, especialmente la gente de edad. Gente joven también. Es muy frecuente aquí, el paseo este es muy frecuente.
Si un domingo vienes aquí al mediodía y estás todo hasta arriba.
Esto está generalmente lleno, sí. Sí, generalmente lleno.
Es la voz de Francisco López. Está conmigo en lo que llaman la Glorieta, la Plaza de España o de la Constitución. En realidad es como un paseo donde proliferan castaños de Indias, limitado por la parroquia y el ayuntamiento, y como no, por la carretera, ruidos y peligro.
Pues hombre, ahora sí hay ruido, porque con el tránsito de aquí, de la carretera esta, que es una carretera principal, pues hay una cantidad de ruidos grandes. Pero se soportan bien, ya tenemos el hábito a ellos y se soportan.
¿Y peligro, la carretera?
Peligro, eso parece, ¿no? Da la impresión de que hay peligro, pero en cambio no hay accidentes. No surgen accidentes. Dentro de que hay un tránsito, se tiene que, la gente tiene que pasar la carretera, la tiene que atravesar, pero no hay accidentes, no surgen accidentes.
Bueno, estamos en la Glorieta, me dijo que se llamaba,
sí, sí,
¿no?
Esta,
muy,
esta
muy cuidada, muy limpia.
Pues hombre, sí, la limpian, toda la mañana la limpian, tienen higiene en esto.
Pero mucha zona jardinada, ahí está el ayuntamiento, ahí la,
ayuntamiento,
la iglesia.
Aquí el templo, la iglesia, sí, hombre. Este es el centro en realidad del pueblo, el centro de la población.
¿Y qué hacen ustedes aquí un domingo al mediodía, Francisco?
Pues charlar, realmente charlar. Gente joven pues se distrae ya con parejas y la gente de edad pues charlamos generalmente de lo mismo, de cosas de enfermedades, repasando las cosas ya de tiempos anteriores, lo que es la charla entre la gente de edad.
¿Recordando tiempos viejos quizás?
Pues sí, generalmente sí, un poco de nostalgia, que sea un poco los viejos que no tengan, no añoren el periodo de juventud.
Se ha evolucionado mucho, ¿verdad?
Pues claro, no se puede comparar, hay un progreso enorme. No se puede comparar todo, la manera de vivir, el sistema de vida de cada cual, pues esto ha progresado una enormidad. Antes era generalmente casi miseria, y la gente pues prodiga los gastos, prodiga el género de vida distinto, completamente distinto.
¿Mejor o peor?
Mucho mejor, hombre, cabe duda que mejor. Con todo lo que hablemos ahora de que hay mucho paro, pero no se puede comparar como vive la gente. La gente vive en general mucho mejor. El viejo se jubila, pues tiene una pensión, en el peor de los casos tiene una pensioncilla que aquí en los pueblos se arregla con ella y vive, cubre sus necesidades y algunos hasta ahorran dinerillo.
Hace 50 años habría menos ruido.
Eso es lo que, esa es la nostalgia que se siente y esa es la añoranza. Y aquí muchas veces nosotros nos reuníamos, estábamos aquí a las 12:30 o a la 1:30 y no se oía ni un ruido. Y allá por cuando se oía los platillos de las galeras, aquellas galeras que venían, que producían una estridencia con... Y eso sí, hemos perdido la quietud aquella que teníamos.
Me ha dicho una hora, la una y media. ¿La una y media de la madrugada o de
la una y media de la madrugada, la una y media y las dos y las tres. Aquí estábamos muchas veces, especialmente nosotros, aquí este amigo y este, pues estábamos muchas veces aquí hasta ahí. Éramos entonces jóvenes. Estoy hablando de hace la friolera de 40 y tantos, de 50 y tantos años.
La plaza ya no es igual. Tenía unos árboles corpulentos que daban aspecto de bosque, me dijo Francisco. Pero aquello lo talaron en los años 40.
Desde luego lo talaron y en parte, en algunos llevaban razón porque se estaban ya, con la corpulencia que tenían, pues ya tenían peligro de... Sí.
¿De que se cayeran los árboles?
No, que los talaron. Algunos, yo creo que uno se cayó.
Y eran unos paseos que llegaban desde la iglesia hasta la
calle. Sí, hombre.
Así que añoran...
Un verdadero bosque.
Añoran los silencios.
Pues sí, yo creo que generalmente la gente da así. Yo lo añoro. Yo esto no me gusta. No me agrada porque son molestos los ruidos y al mismo tiempo los gases. Y añoramos el silencio, claro que sí, de que había aquí, tenían dos kioscos. Había dos kioscos de madera. Formaban uno aquí en aquella parte, en el extremo, otro en el otro. Y recuerdas aquellas zarzas que servían, aquellos refrescos que servían con aquellos tonos fresa y aquellos que nos producía entonces tanta envidia a los chiquillos, porque hoy no produce envidia, porque ya digo, hoy eso se prodiga, yo ya hay de sobra, pero es que entonces no era tan fácil. Sí, en aquellos tiempos no era tan fácil tomarse un refresco, ¿no?
Una zarzaparrilla.
Una zarzaparrilla, ¿verdad? Sí, de zarzaparrilla, de fresa. De...
¿Cómo se hacía la zarzaparrilla, se acuerda?
Pues no recuerdo, porque generalmente como lo hacían es que traían una botella, traían una garrafa de zarza y lo hacían con sel o con sifón o con cosas así, así como hacían los refrescos.
Pudieron todos saber lo que en el carro venía. Quedaron maravillados. Se corrió la voz. Acudió la mujer de Sancho Panza, que lo primero que le dijo fue que si venía bueno el asno. Sucedió lo de la ínsula y aquello de que no es la miel para la boca del asno. Don Quijote fue recibido por ama y sobrina, que lo desnudan y lo tienden en su lecho. Y atentas para que no se produjera una nueva escapada, esperaron la mejoría. Esta historia, que ha buscado hechos de su tercera salida, no ha podido hallar noticias de ellas. Solo la fama ha dicho que salió para Zaragoza, y nada más si no fuera porque un antiguo médico que tenía una caja de plomo hallara unos pergaminos que contenían muchas de sus hazañas, y daba noticias de la hermosura de Dulcinea, de la fidelidad de Sancho Panza y de la sepultura del mismo Don Quijote, con diferentes epitafios y elogios de su vida y costumbres. Thank you. los académicos de Argamasilla, lugar de la Mancha. Envidia y muerte del valeroso Don Quijote de la Mancha. El Monicongo, académico de Argamasilla, a la sepultura de Don Quijote. Hay otro a Rocinante, caballo de Don Quijote. Un tercero a Sancho Panza. Otro más a la sepultura. Y el último a la sepultura de Dulcinea del Toboso. Estos son los versos que se pudieron leer. Los demás fueron entregados a un académico para que los declarase. Y como lo ha hecho, tiene intención de sacarlos a la luz con esperanza de la tercera salida de Don Quijote. Aquí termina el tomo primero del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La próxima semana estará en un lugar de la Mancha, por si se perdió algún pasaje de este tomo primero que hoy termina. Hasta entonces, pues.